Entrevista con el coronel Telésforo García García, realizada por Alicia Olivera de Bonfil, en Ocuilan de Arteaga, Estado de México, el 17 de agosto de 1974, PHOZ-150. Don Telésforo, ¿cuándo nació usted?
En el año 92, 1892.
1892. ¿Cómo se llamó su papá?
Lucas García.
¿Y su mamá?
María Rosa.
¿En qué trabajaba su papá? ¿Qué hacía?
Era peón campesino.
¿Peón de alguna hacienda?
No, así, acá de la gente, el pobre.
Era...
El que lo alquilaba trabajaba, el que no, ya trabajaba en lo propio.
Sí. Entonces él se alquilaba por temporadas, sí. Y por temporadas sembraba su terreno.
Su terreno.
¿Él tenía terreno en propiedad?
No, más pedía prestado.
¿Lo alquilaba?
Sí.
¿En qué condiciones lo alquilaba? ¿Como mediero? ¿O él pagaba renta?
Pagaba renta.
¿Y él podía explotar el terreno?
Sí.
¿Y de eso vivían ustedes?
Sí, lo poquito que agenciaba vivíamos. Y lo que no, pues nos alquilábamos a ganar los 25 centavos y los 2.5 y hasta 37 centavos.
Sí.
Vinimos a ganar en esa época.
¿Trabajaban ustedes también junto con su padre?
Sí, trabajamos. Yo cuidaba una yunta de bueyes.
Sí.
Y la yunta la alquilábamos, nos pagaban la yunta que trabajaba. Me supongo, daba yo una yunta. Y me pagaban, valía entonces 3 pesos, 20 reales, una yunta, trabajaba en campo.
¿Y su mamá qué hacía?
Pues se dedicaba a los usos de que hacer de su casa, con la cocina.
¿Cuántos hermanos fueron ustedes por todos?
La verdad,
Regino y Tito.
Dos.
De hermanos.
De hermanos, sí.
Y yo.
Y este.
Mis hermanos. De hombres,
sí. Y de mujeres, dos.
Dos. Así que eran 5 en total.
Sí.
¿Y todos vivían del trabajo de su padre? ¿O ustedes ya, algunos de ustedes,
no,
trabajaban?
Ya, que nos casamos, ya íbamos a trabajar aparte.
Uh-huh.
Aparte. Vivíamos cuando éramos chicos, pero ya como de... Y de 15 a 18 años ya vivíamos aparte.
¿Ustedes fueron a la escuela?
Yo sí fui como un año a la escuela.
¿Y aprendió usted a leer?
Pues apenas comencé a aprender poquito, ¿no? Pues.
¿Usted nació aquí en Ocuilan?
Sí, allá en el barrio Santa Mónica.
¿En Santa Mónica?
Sí, muy bien.
¿Y allí mismo estaba la escuela?
Allí mismo estaba la escuela.
¿Era del gobierno?
Del gobierno.
¿Cómo era el pueblo en ese tiempo? ¿Dónde vivía la autoridad?
La autoridad, pues, como era cada quien en su casa, y nomás bien a la oficina.
¿Pero había presidente municipal?
Sí, había.
¿O había jefe político?
Había Tenancingo. En Tenancingo había jefe político.
¿Había jefe político?
Sí.
¿Y él era el que ejercía la autoridad?
Sí, ejercía.
¿Había fiestas en su pueblo?
Sí, había fiestas.
¿Cuándo es la fiesta del pueblo?
Pues aquí era en Ocuila, en Homero Ocuila, era en el mes de enero.
Sí.
Y en los barrios así que le toca, como en Santa Mónica el día 4 de mayo.
Sí.
En Santa María el día 15 de agosto. En San Sebastián, el día 20 de febrero o de enero. Y en Santana, el 26 de julio.
Así que cada barrio tiene su día de fiesta.
Sí.
¿Y cómo hacían las fiestas? ¿Había mayordomo?
Había mayordomos.
¿Usted nunca llegó a ser mayordomo, ni su papá?
Yo sí, después fui mayordomo de acá, del Calvario, del Señor del Calvario. Allá en Santa Mónica volví a ser también 2 años mayordomo. uno de Santa Mónica y otro de Guadalupe.
Sí. Así que usted estudió un año en la escuela y llegó a aprender a leer.
Pues, no mucho, pero sí aprendí algo.
¿Y por qué se salió de la escuela?
Porque pues estaba uno muy, muy escaso de recursos, no tenía uno ya menos ni para comer. Y eso nos hacía trabajar al campo, a ganar la peseta. Yo gané 18 centavos diarios.
¿Cómo les pagaban? ¿De acuerdo con la edad o con lo que hacían?
Con la edad. Ya era un hombre de experiencia de 25, 30 años, ganaba su peseta. Y nosotros, como teníamos 15, 18 años, 18 fierros. Sí. Que entonces nombramos real y medio.
Real y medio. Entonces, usted se tuvo que ir a trabajar muy joven para ayudar a su padre.
Sí, no, para mantener ya a mi mujer.
Ya se había casado.
Yo me casé.
Muy joven.
Muy joven, de 18 años me casé, luego me dediqué a trabajar aparte.
¿Y qué se oía hablar por acá de la revolución entonces, cuando pues todavía no empezaba?
En ese tiempo no se oía nada. Todavía aquí, la autoridad municipal, cualquier error cometía algún vecino, si era malo, lo mandaban al destierro, a las tropas. Y enseguida, poco a poco, tenía yo como unos 5 años yo de casado, ya oí la revolución, pero de Madero.
¿La de Madero?
De Madero, pero no estaba porque estaba por el norte, pues ya.
Aquí había esto que le llaman la leva.
Aquí había leva.
¿Y se los llevaban para otros lados?
Pues se los llevaban para allá.
¿Y ustedes entonces empezaron a oír hablar de Madero? ¿Qué oían hablar de Madero?
Que Madero se había conquistado la República, porque no le convenía ya estar Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz era el que estaba haciendo esa saca de gente, que sea que le diera algo, sea que no, llegando a las manos del presidente, llegaba a Tenancingo a las manos del jefe político, derecho de Toluca, México, y allí lo repartían para allá, para el norte. Uh-huh. Es lo que sabía, que había guerra en el norte, por ahí por Chihuahua, por Torreón, por ahí todo eso.
Sí, ya habían oído hablar de la guerra en el norte de la República.
Sí, la República entonces, ya entre más se movió la voz de Madero, y entonces sí ya se comenzó a levantar los pueblos de 4, de 5, de 6, de 10, hasta de... Hubo capitanes que sacaron 20, 25 hombres a la guerra, pero ya con las tropas de Porfirio Díaz.
¿Y qué se oía del gobierno de
Porfirio Díaz? Ay.
Nos decía usted que se oía hablar del gobierno de Díaz.
Pues que estaba acabando la gente con llevarla para allá, porque ya lo estaba acabando Madero de matar, sí, en la guerra.
Pero una cosa, ¿ustedes vivían contentos aquí en el pueblo?
Sí.
¿Vivían a gusto? ¿Vivían a gusto?
Sí, no tenía otro lado donde vivir, estaba en nuestro pueblo.
¿Tenían suficiente para comer?
Pues lo poquito que podíamos ir alcanzando, y lo que no, pues lo aguantábamos. Nomás que aquí nos cuidábamos mucho del gobierno.
¿Aquí tenían justicia?
Sí.
¿Les hacían justicia a las autoridades?
Hacían justicia, pero para el beneficio de ellos, no para otras cosas.
Sí, ¿aquí había cerca había alguna hacienda importante?
¿Tienda?
Hacienda.
Nada más, la hacienda de Jalmolonga.
¿De qué?
La hacienda de Jalmolonga,
Malinalco. ¿Jalmolonga?
La hacienda de Jalmolonga, Malinalco.
Ajá.
Esa era la hacienda que agarraba aquí o cuida de Marinalco, porque está así, ahí está la hacienda, está cuida de Marinalco.
¿Y les daban trabajo en esa hacienda?
Los que iban y los que no, no.
¿Usted no se acuerda quiénes eran los dueños de la hacienda?
Un señor Cortina, se apellidaba Cortina, pero no sé su nombre.
Así que, entonces, ustedes más o menos vivían bien durante el gobierno de Porfirio Díaz.
Sí.
Había justicia a medias.
Sí.
Pero ahí la iban pasando.
Ahí la iban pasando.
Dígame entonces, ¿por qué ustedes se incorporaron a la revolución?
Nos incorporamos porque empezó a echar leva el gobierno de Porfirio Díaz. Y unos no se fueron a la revolución porque se iban cuidando. Y los que no quisieron sufragar la guerra, se dieron de alta.
Sí. Entonces, para eludir la leva, ustedes se incorporaron más bien a la revolución.
Sí, sí, sí.
Y no tenían todavía idea de conseguir algo, participar en la revolución, ¿ustedes querían conseguir algo con eso?
Nosotros salimos a pelear, el que conseguía arma, una escopeta, con escopeta se iba. El que no, con una pistola. Ay, pistolas inservibles. Y el que no, pues una escopeta o una carabina, no carabina de avance, no, de chimenea. Y con eso un machete, o cuando menos un cuchillo, se lo bajaba, ya iba.
¿Usted se fue solo de aquí, salió solo a la revolución, o se fue con algún grupo?
No, yo me fui con el grupo del difunto José Zamora, coronel. Me fui y entró el gobierno aquí, y de aquí lo sacaron los zapatistas, y yo por allá vivía yo por Santa Mónica, pues ya le salí. Nomás llevaba yo un machete y allá en los bancos de Ocotepe, allá logré avanzar en un Mauser con una fajilla de parque y el muerto que estaba tirado y el soldado. Y ya no me chispé, ya no fui papá, aunque quería chisparme de que no siguiera yo la guerra. Y el coronel no me dejó, dijo que yo siguiera yo trabajando con él en compañía. Ya que yo me había ayudado de alta, que estaba bien hecho.
¿Usted entró con el grado, con ningún grado, con como ningún soldado raso?
Como soldado raso.
¿No le dieron armas cuando entró?
No.
¿Usted?
Yo avancé mi arma.
¿Y caballo?
No, eso hasta después. Después que ya entramos a atacar la población, ya me saqué una garrancetita, chiquita. Ya entonces comencé a tener caballo, pero más no.
¿Cómo se llamaba su jefe directo con el que usted se incorporó?
José Zamora.
José Zamora.
Camargo.
¿Y ellos les pagaban a ustedes algo?
No.
¿No tenían haberes?
No, nada de haberes. Nada más que llegamos a una población y ordenaban allá los jueces auxiliares que les decíamos a juntar forraje en las casas y nos daban un plano de panal de tortillas, ¿no? Con eso nos mantenemos. Hasta después ya agarramos forraje, nos estuvieron pagando cuando entramos a México. Entramos a Toluca, de Toluca pasamos a México. Ahí ya nos daban unos 50 en papeles, cartones, que era el dinero. Cartoncillo, de a 20, de a 5, y a 10.
¿Y con eso podían comprar comida?
Sí, con eso comíamos allá en México.
Sí, pero aquí al principio no les daban nada.
No.
Bueno, aquí, ¿y cómo se sostenían si no les pagaban?
Pues aquí nos sosteníamos con lo que agenciábamos, porque trabajábamos nuestras milpas.
¿Pero estaban en la lucha? Cuando
estábamos
se fueron
en la lucha y trabajábamos en las milpas. Íbamos unos 4, 5 días pues ya a pelear. Y veníamos, descansábamos 8 días y a trabajar a la milpa. Ajá. Y de eso nos mantenemos.
Ah, sí. Esto es muy importante. Mire, yo quiero que me diga un poquito más de esto, porque nosotros no sabíamos esto. Así que no, al ustedes incorporarse en la lucha, no estuvieron luchando todo el tiempo, sino que era temporalmente y luego regresaban al trabajo de sus tierras.
Sí.
¿No las abandonaron totalmente?
No, vivíamos unos días y otros días veníamos. Uh-huh. Y cuando ya nos dedicábamos a la revolución, cuando se formalizó el sitio de Cuernavaca, entonces sí dejamos las casas. Todo el campo ese por ahí que se ve, Mil Peligros, todos eran yerberas.
Sí.
Aquí una que otra casita había, más todo. Todo era.
¿Todo era campo?
Campo.
Bueno, ¿y usted recuerda quién los atacó aquí de las fuerzas federales? ¿Qué capitán o qué general?
Más antes estaba Arturo Gil. Arturo Gil.
De los federales.
De los federales. Los federales, sí. Y ya cuando. Ya después, entonces ya fue este. No me acuerdo cómo se llamaba este.
Bueno, luego se acuerda. Luego me dice. Ahora, dígame, ¿su jefe a qué fuerza pertenecía? ¿Quién era el jefe de su jefe?
Ah, don Genovevo de León.
Don Genovevo era el que andaba por aquí.
Sí, don Genovevo y Francisco de Pacheco.
El general Pacheco.
Pacheco.
Ellos, de ellos dos eran igual de importantes, igual. No tenía un grado mayor ninguno de los
no,
dos.
No, los dos eran generales de división.
Y dígame usted, según usted, ¿quién era mejor general? ¿Quién era mejor soldado?
Pues de Pacheco, para mí no fueron iguales.
¿Y eran inteligentes los dos?
Ah, como no, sí.
¿Y valientes?
Valientes.
¿Sabían organizar las batallas?
Sí, sabía.
¿Cómo las organizaban usted? Después llegó a grado de coronel.
Pues según entrábamos a una lucha y se avanzaba de un arma o gobierno que estaba delante de los demás. En eso lo iban subiendo su grado. Y nosotros después nos subieron mi grado porque mataron a nuestro coronel. Y entonces ya el general Lucio era mayor. Y entonces la dieron de general.
¿Lucio qué?
Blanquel.
¿Blanquel?
Blanquel.
Lucio Blanquel.
Blanquel.
¿Él era qué grado tenía?
General.
En esta zona. Él dependía de Genovevo de la O.
De la O. Uh-huh. De la O. Y de ahí lo fuimos a ver al general Zapata, pues, por Cerro del Higuero.
¿Iban ustedes a hablar con él? ¿O iban sus jefes?
No, fuimos nosotros. Íbamos como 200.
¿Él hablaba directamente con ustedes?
Sí, habló directamente con nosotros.
¿Qué les decía?
En un pueblito de. Porque había un trastorno de del coronel Zamora con Pacheco. Quería fusilarlo. Y entonces dice, no, yo no me fusilo, yo voy a ver a don Genovevo. Y fuimos a ver a don Genovevo y lo vimos en Aguacatitlán, Santa María Aguacatitlán, Morelos. Y de ahí nos bajamos por Temisco a Xochitepec, de ahí cruzamos para el Higuero. Ahí encontramos a Zapata, y ya Zapata le dijo, no tengas cuidado, José, ahorita voy a poner noticia a general Pacheco para que tú te pases con Genovevo y Pacheco que se busque otros o que consiga otros, pero no te pasa nada. Y le voy a escribir a Pacheco que no te perjudique. Porque tú estás trabajando bien. Esto.
Así que iban a ver al general Zapata para que hiciera justicia.
¿Mandé?
Iban a ver al general Zapata para que él hiciera justicia.
Sí, pero con respecto a los jefes que querían hablar, vamos a ver a Zapata, vamos. Son, nos decía nuestro jefe, íbamos. Y en veces íbamos y en veces venía don Genovevo porque se pasaba para aquel lado. Se pasaba por Temascaltepec, por ahí todo, su rumbo.
¿Y ninguno de estos jefes que usted me menciona ¿Tuvo ninguna diferencia con el general Zapata?
No, ninguna.
¿Siempre lo obedecían?
Sí, siempre, siempre.
¿No tuvieron ninguna dificultad
Nada,
con él jamás?
Ninguna dificultad.
Y además de impartir justicia el general Zapata, ¿no les daba armas? ¿No les daba dinero?
No, dinero sí, quién sabe. Pero armas tampoco. Armas, todos los momentos que tuvo la revolución, todos fueron avanzados en las campañas. Luego echábamos una campaña, morían 200, 300 hombres y toda la gente que entraba, ciencia arrebatada, una, dos, tres, sí, su valor.
¿Y el parque?
El parque, lo mismo.
¿No lo hacían en algún lugar?
Nadie, hasta después. Ya después de que entramos a México, y entonces puso su... sus mastranzas, el general Zapata en Atlihuayán.
En Atlihuayán.
Entonces ahí reformaban el parque. Pero no, siempre no nos servía bien ese parque.
¿Usted entonces conoció bien al general Zapata?
Sí, como no.
¿Cómo era él?
Alto, delgado, bigotón.
Pero de pensamiento, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? ¿Por qué luchaba?
Pues luchábamos, dicen, muchachos. Hoy estamos luchando por quitar nuestras tierras a los científicos, a los asentados científicos, caciques. Todos los terrenos que han recogido los pobres, ahora los vamos a recoger para ustedes, para que siempre tengan que comer sus familias.
¿Pero el hacendado de aquí era malo con ustedes, el señor Bolívar?
Lo primero. Cortina, sí.
Señor Cortina, perdón.
Sí.
¿Este señor era malo con los peones de por aquí?
Pues sí, como no.
¿O no, no mucho?
No venía por aquí, pero cada vez que agarraban un puya por aquel monte de aquel lado, se lo llevaban para la hacienda y allí pagaban lo que él quería, les cobraban de multa del explote.
Así que no los dejaba que se metieran en los terrenos que pertenecían a la hacienda.
No.
Y él hacía justicia, es decir, él tenía su propia justicia.
O si no, los mandaba a Malinalco, allí castigado, con una multa. La multa era que le sacaba un 25, 30, 40 pesos. Y entonces era dinero.
Y dígame una cosa, por ejemplo, don Genovevo de la O o el general Pacheco, ¿pensaban igual que el general Zapata?
Yo que sí, porque eran una sola persona. Cada vez que iban ellos a ver, pues yo creo que contestaban algo de eso, la revolución. Y por eso se iban todos juntos. Lo que decía uno, decía otro. Y don Genovevo le decía a Zapata, oye, Genovevo, te vas a atacar al pueblo fulano. Tenía que ir don Genovevo porque se lo ordenaba el general Zapata. Yo creo que así era todo. O te vas al parte, atacas tú por un lado y yo ataco por otro. Era conveniencia de ellos mismos.
¿Y ustedes conocieron en algún momento a los villistas?
Sí.
¿Tuvieron contacto con ellos?
Tuvimos contacto ya que estábamos aquí en México. Estuvimos en Xochimilco. Ahí entre las fuerzas de Zapata y Villa fueron 50.000.
¿Y ustedes sentían alguna diferencia con las fuerzas villistas?
No.
No. ¿No se vestían igual?
No, nosotros no siempre paisanos así.
¿Y los villistas?
Esos vestidos de soldados.
¿Comían igual?
No. Cada quien se iban a espullar, iban a comerlo así nosotros.
Pero ellos aguantaban, por ejemplo, en el monte, como ustedes, porque dicen que los zapatistas eran buenos aguantadores del hambre.
Pues sí, a veces comíamos, a veces no. Y si comíamos, sacábamos nuestras tortillas sobre, y aunque duras ahí, vamos ya. Y los balazos sobre nosotros. Eso sí, muy cierto que... si hierbas encontramos, hierbas comemos. Y no digas, aquí comimos una hierba que se llama rábano, otra hierba que le dicen los cacometes, y muchas cosas, bellotas.
¿Animalitos?
No, animalitos. Pues donde encontramos un ganado, pues ordenaba al jefe, agárrense un borrego, dos, tres, y a matar, y llevaban su cacho de carne y al hombre. Y a veces con sal y a veces sin sal.
¿Pero eran aguantadores?
Sí, no. ¿Qué había donde comer? No es de que allí tomábamos agua, eso sí.
¿Y con los carrancistas? ¿Con los carrancistas? ¿Qué diferencia sentían ustedes con los carrancistas?
Nosotros sentimos igual con los carrancistas como con los huertistas, parejitos.
No. ¿Eran enemigos?
Sí, igualito.
¿Qué otros generales zapatistas conoció usted, aparte de Genovevo y de Pacheco?
Conocí a el Modesto Rangel, Ayala, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Ayala.
¿Aquí el general Fuentes?
Sí, Fuentes, y Ayala. Ayala y
es donde moremos.
Sí, pero bueno, nos dijo aquí la señorita que conocí.
Era Juan Sosa, era
Salvador Herrera, Rafael Castillo.
Era Rafael Castillo.
Ignacio Fuentes, Evaristo Fuentes.
Ignacio Fuentes.
¿Por aquí no llegaron a venir los generales Reyes, don Valentín Reyes?
Cansados de venir.
¿Así que sí los conoció usted?
Sí, Valentín Reyes y Manuel Reyes. Y un dicho, ¿cómo se llamaba? ¿Es que avanzaron? ¿Cómo se llamaba?
¿Valentín Reyes?
No, es que avanzaron aquí en ese Galván y
en
Carmolonga.
Ah, ¿por aquí no vino don Francisco Mendoza?
No, no.
Él no.
Por ahí, toda la gente de por ahí, ninguno vino.
¿De Everardo González?
Tampoco.
Así que solo los que mencionó.
Ni Fortino Ayaquica, oíamos mentarlos.
Fortino Ayaquica.
Ayaquica y Everardo González, oíamos mentarlos. Ellos no, nunca se asomaron. Ni nosotros vimos por ese lado.
¿Usted quién consideraba que era mejor de los generales zapatistas? ¿A quién consideraban ustedes más valiente, más inteligente?
Pues igualitos, tenían mando de tropa y ordenaban, vamos a atacar a tal parte, vamos, todos juntos, todos tenían su tenaz valor entero.
¿Y usted hasta cuándo está en las fuerzas zapatistas?
Yo desde el año 11 hasta en el año 18, el 28 de septiembre del año 18.
¿Y en 18 ustedes por qué se salieron?
Porque don Genovevo ya estaba con Obregón y ya nosotros ya no teníamos que comer, ni podíamos sembrar por aquí. Nos vinimos a entregar las armas con las fuerzas de Carranza.
¿A dónde las entregaron ustedes?
Aquí.
¿Aquí en Ocuila?
En Ocuila.
¿Y entonces qué hicieron en cuanto dejaron las armas?
Pues nos fuimos para nuestras casas a remendarlas y a juntar las mazorquitas y de nuevo a trabajar. Seguimos trabajando.
¿Ya no pensaron en volver a meterse otra vez a la lucha?
No, todavía en el año 27 me nombraron jefe de voluntarios de aquí de Cuila. Y entonces trabajé yo con Domínguez y un regimiento, el quinto regimiento de caballería de... ¿Cómo se llama general? Castrejón. crece aplacamos la bola de los cristeros en el 27.
¿Por aquí dónde hubo cristeros? ¿En qué zona?
Por aquí, en Ocuila.
Aquí en Ocuila. ¿Y aquí quién los levantó? ¿No sabe usted quién estaba al frente?
No. Uno que se murió se llamaba Paz López. Y otros se levantaron y poquinos rodeaban.
¿Eran bastantes los cristeros?
Como unos 30. Pero ya 30 y para 12 voluntarios que nos nombraron. Una vez me corretearon, pero ya después ya no.
Aquí no los... ¿Quién los organizó? ¿Usted no supo quién organizó a los cristeros?
No.
¿Algún padre?
No, padre, ninguno. No, sino que llegaban ahí, llegaba uno de Santa María, Huacatitlán, que se llamaba Macedonio Velázquez. Ese era el que llegaba allí y ese fue el que los organizaba. Y comenzó con un muchacho llamado Delfino Gómez. Por allá se siguieron, muchos se animaron ya a entrar con los cristeros.
¿Pero de los zapatistas hubo quien se uniera con los cristeros de aquí?
No.
¿Ninguno? Porque supo usted que don Manuel Rey se unió con los cristeros.
Pues que sí, pero de aquí no.
De aquí no.
Solo Paz López, porque era zapatista, después se fue de cristero, Paz López.
Sí.
No más, eso.
Entonces usted, después de atacar a los cristeros, ¿siguió en el batallón el quinto batallón?
No.
¿Era este batallón el que le llamaban el quinto de oro?
No.
Ese era otro.
Otro.
Entonces usted siguió en el quinto batallón.
No, porque pues era del gobierno, nomás cuando venía a expedición. Nombraba un oficio al jefe de voluntarios para que fuera con su gente acompañado. Íbamos a dar la vuelta y ayudemos. Y ahí ellos iban y nosotros nos quedamos. Uh-huh. ¿No? Después nos daban un peso.
Sí.
Un peso, nos daba el gobierno.
¿El gobierno ya?
El gobierno en tiempos de los cristeros.
Sí. Entonces usted se sale de ese batallón después.
¿Del
batallón del quinto?
No, pues me pasaba allá. Una vez estuvimos en la hacienda y allí me dieron permiso de venir para mi tierra y ese fue para el 5. Y así nos iban haciendo. Nomás los ayudábamos unos 4 o 5 días y luego nos pagaban un peso cada soldado. Y yo también un peso como soldado, luego nos veníamos a trabajar.
¿Sí? ¿Y hasta cuándo se salió usted definitivamente del ejército?
El 29.
¿En 1929? ¿Cuándo ya se aplacaron los cristeros?
Sí, cuando se aplacaron.
¿Y ya usted no participó en ningún otro movimiento?
Nada.
¿Aquí no los vinieron a inquietar los de la huertistas ni...
Ninguno.
Ni estas gentes que hicieron cuartelazos y movimientos, algunos movimientos?
¿A qué?
¿Y a qué se dedicó usted ya después de...?
A la agricultura. Uh-huh. Trabajar al...
¿A usted nunca tampoco le dio nada la...? ¿Como pago o como premio por haber participado en la revolución?
No, nada.
¿Usted tiene reconocidos sus servicios?
Sí.
¿En la defensa?
Claro, tengo mi hoja como tal.
Pero no les reconocieron a ustedes. Yo supe que últimamente la unificación les había dado una cantidad a todos los que habían comprobado haber pertenecido a la revolución.
Sí, muy cierto.
¿5,000?
Sí, cierto.
¿A ustedes los tomaron en cuenta?
A mí sí.
Sí, porque se supimos
ahí
que
está,
solo los
está
que
mi
tenían
hoja
sus
de
papeles.
Servicio. Ahí está mi hoja.
Pero no les dieron ninguna tierra, ninguna...
Nada.
Casita, nada.
A mí nomás me dieron centavos.
La participación del
una participación ya iba.
¿De aquí de Ocuilan reconocieron a todos?
No.
Más a Cornel y yo como mayor, y otro muchacho que se llama Pancho Hernández, que tiene sus documentos.
Sí. ¿Los demás no tenían documentos?
No, no tienen.
Presentaron, pero no lo reconocieron.
Bueno, le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere decir algo que yo no le haya preguntado, pero que usted quiera decir y que para que nos informe sobre alguna cosa especial de la revolución? ¿Sobre alguna cosa que usted haya vivido importante o que le parezca digna de que quede para la historia?
No, pues yo ya con eso es. Que es bastante grande. Sí, me pongo a explicar. Son 4 hojas de servicio, por donde anduvimos,
usted,
de noche, de día y...
¿Usted nos puede dar una copia de su hoja de servicios? Porque así nosotros tenemos una a una cuáles fueron las batallas en que usted participó, cuáles fueron las zonas por donde anduvo luchando y con qué jefes, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que usted nos acaba de relatar, quedaría muy completo su relato si usted nos presta una hoja, su hoja, o nos puede permitir sacar una copia.
Les permitiré sacar la copia, pero será otro día. Pues no sabía yo si...
No la tiene. No, nosotros vamos a estar viniendo por aquí.
No la traigo. Yo no traje documentos.
Así que usted no ya no quiere contar nada más.
No, yo les voy a prestar mi diploma y mi hoja de servicio para que ustedes se satisfagan que nosotros
no,
lo que decimos ya, no es mentira.
Pues es, ya lo estamos viendo. ¿Usted tuvo mando de tropa ya que
sí,
fue coronel?
Sí.
¿Cómo
sí.
¿Cuántos hombres tuvo a su mando?
Como 50.
Como 50. ¿Y tampoco...?
Y tenía yo mando cuando salíamos a las campañas, cuando no... Porque nosotros aquí nunca vivimos acuartelados. Aquí todos vivían en su casa, pero con la arma en la mano.
Ah, entonces no era necesario que estuvieran ustedes acuartelados.
No, nada, aquí en su casa.
¿Y cómo sabían que los necesitaban? ¿Tenían
porque
alguna
tocaban
señal?
Un cuerno.
Ah, ¿cómo se llamaba ese cuerno?
Pues no, es echen cuerno, que venga.
Porque dicen los del norte que le decían el cangilón.
Pues quién
no,
sabe nosotros
no
aquí,
por
¿no?
aquí.
A ver, a lo mejor decirle a fulano que toque el cuerno para que venga la gente. Y ya todos se acercaban y preguntaban para qué se trata. Vamos a salir o tengo salida o en otra parte, o vamos a otra parte. Pues ya venía empapuchado.
¿Ya venían preparados?
Sí.
Eso quería decir que los necesitaban para alguna...
Sí, para campaña, para perseguir el gobierno, para cualquier cosa.
Uh-huh. Sí. ¿Por aquí no hay que usted conozca alguna persona que cante corridos de la revolución?
Pues, ¿quién sabe? La verdad, yo he dejado de que se me va acabando el aliento ya, no me dan ganas de salir, no sé.
Bueno, don Telésforo, pues muchas gracias.
Sí.
Y si usted se acuerda de otra cosita al rato que estén platicando sus compañeros, nos hace favor de decirnos para poderlo tomar aquí
sí,
en cuenta. Muchas gracias.
Por nada.